Muy bien, bueno, Marco, un escenario más que complejo porque, digo, Ecuador está viviendo por segunda vez desde el gobierno de Lenín Moreno un estado de excepción, ¿no?
Efectivamente, hubo una declaración de estado de excepción la semana pasada y forma parte del conjunto de elementos que hacen que la elección del domingo sea una elección en la cual hay varias señales de alarma, ¿no? Respecto a la transparencia, respecto a cómo van a actuar determinados actores políticos institucionales, en una situación donde la mayoría de las encuestas le dan una victoria a Andrés Arauz, que es el candidato de la Revolución Ciudadana, que está enfrentado a Guillermo Lasso, que es un prototipo de la derecha neoliberal, banquero, con cuentas offshore y alineamiento con Estados Unidos.
Marco, para recordarle a nuestra audiencia, bueno, las elecciones realizadas dieron tres claros contrincantes muy parejos, ¿no? El tercer contrincante en la elección, que quedó en tercer lugar precisamente, era un dirigente de la izquierda vinculado, digamos, al movimiento indígena. ¿Cómo va a jugar este dirigente en las, o cómo está jugando en el proceso eleccionario?
Proceso eleccionario. Bueno, han habido diferentes debates en el movimiento indígena en estos días, porque el presidente del movimiento, el movimiento es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, llamó a votar a Andrés Arauz, pero el movimiento sigue planteando la decisión de ir por un voto nulo ideológico. Entonces, hay diferentes voces al interior, donde un sector plantea que no hay que votar por ninguno, un sector plantea que hay que votar por Arauz y otro sector se sabe, tiene alianzas con la derecha y está apoyando a Guillermo Lasso. Entonces, eso es difícil saber hoy cómo va a traducirse en términos electorales, pero sí se puede decir que esos debates que eran Vox Populi puertas adentro, ahora emergieron porque, bueno, hay un sector que dijo que hay que ir a votar por Andrés Arauz.
Claro. Ahora digo, vos decías, hay muchas encuestas que están dando ganador a Arauz. Ahora, ese triunfo es todavía muy, muy endeble en términos de previsión, ¿no? Porque el clima es complicado en lo político. Estamos muy cerca de que haya incluso denuncias de fraude el próximo domingo.
Bueno, hay amenazas, efectivamente, incluso se han revelado algunas, porque hay una serie de actores que están, yo diría, casi desesperados por impedir una victoria de Andrés Arauz, no porque el proyecto que encabeza sea particularmente radical, sino porque ese sector quiere tomar las riendas directamente del país y administrarlo en un proceso de profundización neoliberal que evidentemente no tiene consenso social. Entonces, eso es lo que está sobre la mesa, es mucho lo que está en juego. Y en este caso, Guillermo Lasso es, digamos, uno de los hombres más poderosos de Ecuador, del sector del capital financiero, y están articulando, operando, trabajando para intentar algunas acciones desesperadas de última hora. Así que, en ese sentido, hay señales de alerta, hay preocupaciones, pero se espera y se está trabajando para que efectivamente la votación, el reconteo, o el conteo, mejor dicho, y el anuncio de los resultados sea lo más transparente posible.
Vos has seguido bien de cerca, Marco, pues todo lo que fue el proceso, los distintos procesos eleccionarios en Venezuela. Has seguido los procesos, tanto del golpe como los procesos eleccionarios en Bolivia, entre otros procesos, pero eso los pudiste vivir bien de cerca. ¿Qué ves de común entre este proceso que se está viviendo en Ecuador y esos procesos que has podido vivir últimamente?
Bueno, me parece que el paralelismo más grande es con el caso de Bolivia, ¿no? Donde la elección del año pasado era una elección absolutamente bajo amenaza en permanencia, digamos, tanto cuando fue la campaña, como durante la elección, como la noche de la elección, como los días que siguieron a esa elección, hasta los días previos a la toma de posesión de Luis Arce. Lo que pasa es que en el caso de Bolivia había un gobierno de facto. En este caso,
Claro.
un gobierno electo democráticamente. Entonces, ahí hay una preocupación natural porque vemos que son democracias donde la derecha está restringiendo la vida democrática, la democracia, la está cerrando por dentro, ¿no? Entonces, creo que eso es una tendencia que se da en varios países, en particular en aquellos países donde hubo o hay gobiernos progresistas o fuerzas progresistas con posibilidad de acceder al poder político, ¿no? Y ahí evidentemente hay elementos que se repiten, el rol del poder judicial, de la persecución política, de los intentos de proscripciones, todo eso me parece que forma parte de esta época y de lo que está haciendo la derecha.
¿Tuviste la posibilidad de hablar con Arauz en las últimas horas? ¿Cómo lo viste al candidato del correísmo, Marco?
No, yo lo entrevisté hace unos días, fue. Yo lo vi bien, me parece que ha hecho un proceso muy bueno, muy acelerado, desde que se decidió que fuera candidato hasta el día de hoy. Ha sorteado numerosas amenazas, ha crecido, ha recorrido el país, se está conformando como presidente, digamos, que es un proceso. Entonces, en ese sentido, yo creo que la situación es buena, es una persona muy formada, me parece también muy inteligente. Entonces, esperemos que se dé la victoria el domingo y que pueda ponerse al frente de la reconstrucción del Ecuador, digamos, que no va a ser tarea para nada fácil, ¿no? No es lo mismo ser gobierno que ser poder, y no es lo mismo asumir después de un gobierno que hizo las cosas más o menos bien que asumir después de la catástrofe que deja Moreno.
Eso quería preguntarte, porque bueno, en los medios que circulan aquí en la Argentina, en los grandes medios hegemónicos, se habla del cuco, ¿no?, con Arauz, pero no se habla de precisamente lo que deja Moreno tras estos 4 años de devastación, ¿no? ¿Cuál es el país? Porque los que conocimos Ecuador con Correa al frente, bueno, veíamos, ¿no?, un Ecuador que no paraba de crecer y de ampliar derechos, y de a poco uno las noticias que va teniendo son malas, pero me gustaría que vos, que estás ahí, nos cuentes qué ves en Ecuador hoy, qué es la consecuencia de Moreno al frente del gobierno.
Bueno, hay varias consecuencias. Hay una consecuencia de crisis económica muy fuerte, de recesión, sobreendeudamiento, pérdida de trabajo y ganancia del capital financiero. Hay una consecuencia sanitaria, que es una pandemia que nunca ha tenido una respuesta mínimamente a la altura por parte del gobierno nacional. Hay una crisis política, hay una crisis institucional, y el objetivo ahora del gobierno es privatizar el Banco Central del Ecuador. Entonces, es irse dejando todo lo más en manos posible del sector privado y en particular del capital financiero. Es un clásico modelo neoliberal en un contexto donde es absolutamente inviable este tipo de proyecto, digamos. Pero bueno, acá el capital financiero, la banca es muy importante y tiene la intención de seguir avanzando, y por eso lo que está en juego el domingo es tan importante.
Sin duda, Marco, ¿está previsto ya alguna hora que el Consejo Nacional Electoral esté dando primeros resultados? ¿Cómo es el mecanismo en el cual se va a dar a conocer este balotaje, el resultado de este balotaje?
En teoría no hay conteo rápido, en teoría van a dar directamente los resultados en horas de la noche. Es parte del debate, es parte de lo que se está viendo, porque en la primera vuelta el Poder Electoral dio un conteo rápido con resultados que fueron cuestionados, impugnados, generó toda una serie de situaciones. Entonces, lo que se está especulando es que no haya conteo rápido y haya un conteo ya no definitivo, pero casi, digamos, ¿no? Eso puede que sea tarde, me parece que va a ser parte de las pulseadas internas.
Bien, bueno, estaremos muy atentos, Marco, a cómo se desarrolla esta elección. Por último, preguntarte, bueno, ya como sociólogo, no tanto como periodista, ¿cómo evaluás vos, digamos, en el caso de que se dé el triunfo de Arauz, cómo evaluás vos el comportamiento de la sociedad en el futuro inmediato, ¿no? ¿Habrá un alivio? ¿Sentirá? Digo, porque además están con la situación de pandemia con mucha complejidad también, ¿no? Digo, ¿cómo ves la reacción de la sociedad post-domingo eleccionario?
Bueno, yo espero que primero el domingo eleccionario deje una sociedad tranquila y no un escenario de crisis, porque es una posibilidad, digamos, que haya una maniobra de última hora y que habrá una crisis en vez de una tranquilidad política. Ahora, a partir de ahí, habrá que esperar más de un mes para que Andrés subiera el 24 de mayo, y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas más. Yo creo que ahí se van a dar los últimos intentos desesperados de privatizaciones que ya están en marcha, y luego él tendrá que hacer políticas de estabilización, digamos, volver a detener la caída, hacer un plan de vacunación, empezar a entregar dinero, aliviar deudas, créditos, para que empiece a haber una reactivación económica, es una situación de mucha fragilidad y mucho endeudamiento.